Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España, que ya estamos aquí, tus amigos de sábados y domingos, que te vamos a acompañar hasta las 2, la 1 en Canarias. Hace frío, sigue ese anticiclón maravilloso típico de los inviernos de España, con frío y sol en muchos sitios y con el problema de que no aparecen ni lluvias grandes ni nieve, y eso es preocupante de cara al verano. El tiempo de la semana, que comienza mañana, lo traía aquí nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Toda la semana estable. Parece que incluso el viernes las temperaturas podrían subir un poco. Dentro del régimen anticiclónico entraría una masa de aire como la que entró en fin de año, ¿no? Así un poquito más cálida. Y podrían subir un poco las temperaturas que, bueno, pues sobre todo en el centro peninsular se agradecería mucho por la noche, ¿no?
Y las fechas son importantes. Hoy es 23 de enero, 23 de enero del año naciente, del 2022. Y otro 23 de enero, un 23 de enero de 1995, mataron a Gregorio Ordóñez, tal día como hoy. Los más jóvenes no sabéis quién era y no os podéis imaginar lo valiente que era este tío, la fuerza que había que tener en los años de plomo de ETA, para ser diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.
Yo soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido a su tierra y llegó un momento que no pudo más. Y no pudo más de ver tanto atentado, tanta sangre en nuestras calles, tanto hundimiento, tanto yugo, tanto fanatismo. Fanatismo de quienes disparan y fanatismo de quienes apuntan y fanatismo de partidos que se dicen democráticos pero que han estado amparando a ETA y que se han aprovechado de ETA. Y llegó un día y dije, ¡basta ya!
Este era Goyo, como lo llamaban cariñosamente sus amigos. Decía lo que pensaba, cuando decirlo te costaba la vida. Lo advirtió su madre. Dijo que como Gregorio había renunciado a la escolta, lo iban a matar por decir aquello que pensaba verdaderamente. Hablaba colocando el corazón en cada sílaba. Un día 23 de enero, repito, cuando iban a ser las elecciones municipales, Gregorio fue a comer en lo viejo de San Sebastián, con María San Gil y otros amigos y compañeros del ayuntamiento. Eran las 3:30 en el bar La Cepa, cuando un encapuchado entró en el local, se acercó a la mesa, pasó la mano por encima de la cabeza de Enrique Villar, uno de los compañeros del ayuntamiento, y apoyó una pistola en la cabeza de Goyo. Todo aconteció tan deprisa que María San Gil cuenta que creía que era una broma. De repente se oyó un ruido seco y la San Gil cuenta que a Gregorio le salió un borbotón de sangre por el pómulo izquierdo. El asesino había matado al diputado de un solo disparo. Gregorio tenía 36 años y fue el líder de una generación de gente que en muchos casos entró en política fascinada por su valentía y su libertad. En este aniversario triste, hemos sabido que el último jefe de ETA, David Pla, acaba de incorporarse a la dirección de Sortu, una de las formaciones que integra y sostiene Bildu. Pla fue condenado por planear el atentado contra el alcalde de Zaragoza, José Atarés. También fue responsable de vigilar la relación de los presos de ETA con el aparato y mantener la disciplina entre ellos. Y los informes policiales prueban que Chapote, El terrorista Chapote le encomendó organizar la infraestructura de pisos, vehículos y documentación falsa que ETA usaba para que sus comandos pudiesen atentar. También conseguía información sobre los objetivos. Ahora este PLA se va a convertir en responsable del marco de orientación estratégica de Sortu, que es pieza clave a su vez de la coalición EH Bildu. Como sabéis, los proetarras sostienen el gobierno de Navarra de María Chivite junto con los socialistas. Ayer se hizo un homenaje en el cementerio de Polloe a Gregorio Ordóñez y su hermana Consuelo lamentaba las puertas giratorias de ETA, que los que estuvieron dirigiendo el terrorismo ahora estén dirigiendo la política.
La fachada política de ETA, que es Sortu, ¿no?, está ahora mismo confirmando el nombramiento de David Pla, que fue el último jefe de ETA, como número 3 del partido. Las puertas giratorias de ETA. Para todos los que dicen, y tenemos que escuchar tantas veces, ¿no?, que no, que el terror no ha servido para nada. ¿Que no ha servido para nada? ¿Que no ha sido rentable el terror?
Y la atención internacional, lo habéis escuchado con Pascual, sigue fijada en la frontera entre Rusia e Ucrania, y Ucrania. Los rusos tienen allí más de 100.000 hombres desplegados básicamente para impedir que Ucrania haga un ejercicio de libertad y pueda elegir entrar en la OTAN. Les preocupan especialmente Ucrania, Moldavia y Georgia, pero claro, tienen amenazados también de rebote a Bulgaria, a Rumanía, a Polonia, a Lituania. Estados Unidos ha enviado 90 toneladas de material militar para el ejército ucraniano. Estas son las últimas noticias. Y seguimos pendientes de la actividad diplomática y un eventual encuentro, que todavía no está anunciado, entre los presidentes Biden y Putin. La cuestión es que el norteamericano ha cometido esta semana un grave error. Ha distinguido entre una posible intervención menor de Rusia anexionándose las regiones independentistas ucranianas de Lugansk y Donetsk y la entrada, que consideraría más grave, en Ucrania, una entrada militar. Desde ese momento, Estados Unidos y el propio Biden repiten que Moscú se va a encontrar con una respuesta terrible si ataca. Pero claro, en Moscú cuentan solo con sanciones económicas graves si se limitan a actuar políticamente sobre los territorios ucranianos que quieren independizarse de Kiev. Así que vamos a ver qué acontece y esperemos que Ucrania no sea dividida, lo cual sería una soberanía restada y un ataque muy directo a la Unión Europea que nos afecta muy directamente. Y en España lo que quieren reducirnos y atacarnos es el bolsillo. El gobierno socialista perfila los últimos flecos para igualar tributos de patrimonio y sucesiones en toda España, con excepción, claro, de País Vasco y Navarra, que están protegidos por sus estatutos. Se trata de materias muy impopulares, porque a nadie le gusta que sus hijos tengan que pagar de nuevo Hacienda por los dineros por los que llevamos tributando ya toda la vida. Es una doble imposición. Fue precisamente este asunto, lo de patrimonio y sucesiones, lo que le costó en Madrid la campaña electoral a Ángel Gabilondo, que yo no me canso de recordarlo. Para que os hagáis una idea de las diferencias, para el impuesto de patrimonio, Madrid bonifica el 100%. En cambio, Aragón y Extremadura son los que más pagan, seguidos por Cataluña. En lo que se refiere a sucesiones, Asturias es la comunidad donde más se paga. Por ejemplo, si una persona recibe una herencia de 800.000 euros de su padre, tendrá que pagar nada más y nada menos que 100.000 euros al fisco. En Castilla y León la cantidad sería de 81.000 y en Valencia 63.000. En cambio, el impuesto de sucesiones está a cero en Andalucía, en Cantabria o en Galicia. Y también en Madrid, prácticamente, donde se paga un 1%. El gobierno, que está canino siempre y que en este caso necesita impuestos ávidamente, quiere igualar, pero claro, no por abajo, sino por arriba. Para la ministra María Jesús Montero, El ejercicio de autonomía fiscal, en concreto de Madrid, es un desafío al que hay que poner fin. Hemos preguntado aquí en fin de semana al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, qué supondría este cambio en los impuestos.
Sería una subida de impuestos, en este caso de patrimonio, pero también quieren hacerlo del impuesto de sucesiones, y eso lo que conllevaría sería claramente un retroceso y una pérdida del marco que nos está permitiendo en Madrid ser la comunidad autónoma con los impuestos más bajos, pero la que más recauda, la que más crecimiento económico tiene, la que más actividad económica tiene, la que más empleo crea. Todo eso está en peligro si Pedro Sánchez le pega un hachazo a los impuestos de Madrid.
Claro, cabe la duda de si el gobierno puede imponerse sobre las comunidades autónomas en materia de impuestos. ¿Quién es aquí el jefe? La verdad es que parece que se anuncia litigio en el Constitucional.
No puede obligar a la Comunidad de Madrid. Constitucionalmente no puede obligar. La Comunidad de Madrid, como todas las demás comunidades autónomas, tiene capacidad normativa sobre una serie de impuestos que está protegida por la Constitución, por la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y lo que no puede venir el Gobierno es a tratar de imponer por la puerta de atrás una especie de socialismo fiscal obligatorio, es decir, que las comunidades autónomas tengamos, en este caso Madrid, capacidad para decidir cuántos son los impuestos, pero solo para ponerlos tan altos como les gustan a los socialistas. No, eso no es no es posible.
Ya veremos. Lo sabremos esta semana, pero desde luego la reacción de la gente no se va a hacer esperar. Y vamos a echar un vistazo a la situación económica, porque esta semana se anunciaba un batacazo en el sector del automóvil. Se presentaban los datos de ventas de coches en Europa. 9,7 millones de automóviles, un descenso de un 2,4% con respecto al año anterior, menos aún que el primer año de la pandemia. Las cifras suponen el mínimo de ventas y fabricación desde 1990, y el mes de diciembre de 2021 ha sido el peor de todos. Vamos a aterrizar en España estos datos y vamos a preguntar a don José López Tafal, director general de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aplíquenos estos datos europeos tan preocupantes a nuestro país.
Bueno, pues la verdad es que en España también la situación ha sido muy mala. Hemos salvado el año en positivo, es decir, hemos subido el mercado, ha subido un 1%. Ha estado prácticamente plano, pero respecto al año pasado, hay que recordar que el año pasado pues tuvimos dos meses los puntos de venta cerrados, ¿no? Entonces, realmente, pues el año es muy malo, no acabamos de remontar, y respecto a un año normal, como puede ser el 2019, por ejemplo, pues estamos casi una tercera parte del mercado por debajo, ¿eh? Un año normal estamos vendiendo el mercado español 1.2, 1.3 millones de vehículos, y ahora mismo estamos atascados en 860.000.
¿El problema es la ausencia de microchips para la fabricación de vehículos, o la gente ya no compra coches? ¿Hay más razones detrás?
Este año fundamentalmente, el año pasado y parte de este 2022, lo que nos ha sorprendido a todos ha sido la crisis de los microchips, que lo que hace es que la producción mundial y de todos los fabricantes caiga porque este componente es esencial para producir muchos modelos. Y esto explica que la caída ha sido generalizada en Europa y también fuera de Europa. Si fuese un problema exclusivamente español, sería mucho más preocupante. Por desgracia, es un problema general. Y supone que es el microchip el que ha afectado a los mercados. La situación económica se está recuperando poco a poco, no es buena, eso también está detrás, pero con el impacto del microchip es difícil discernir hasta qué punto la crisis del COVID todavía está detrás, ¿no? Algo hay, pero realmente el microchip es lo que ha marcado el año.
¿Cómo está la tendencia de ventas? Quiero decir, la gente, por efectos del confinamiento, permaneció en sus casas, pero me da toda la impresión de que el uso del automóvil es vigoroso, porque los transportes públicos vieron reducida la asistencia de las personas. ¿La gente tiene ganas o no tiene ganas de comprar coches?
La gente tiene ganas. Los concesionarios dicen, ellos tienen unos datos que indican que hay cerca de un 250.000 pedidos embalsados, digamos, pendientes de que lleguen de fábrica los vehículos. Yo no sé si son tantos, pero sí es cierto que la demanda, que prácticamente fue inexistente en 2020, pues este año tenía ganas de recuperarse. Y también que la opción del vehículo particular pues sigue siendo una opción deseada, ¿no? Se oye un poquito de ruido, pero yo creo que lo que es el derecho de libertad individual a elegir, ¿no?, cómo te quieres desplazar dentro de los parámetros que te marquen las normas, por ejemplo, de medioambientales, ¿no? Pero el derecho a poder elegir cómo quieres hacerlo está muy dentro de los ciudadanos. Desde luego, yo creo que es una de las grandes conquistas de la revolución industrial. Y eso se traduce en que hay demanda, hay interés, hay modelos muy atractivos, con unas electrificaciones y con unas tecnologías impresionantes. Lo que sucede es que, bueno, estamos esperando todos a que este problema coyuntural de los chips pues permita que eso realmente se ponga en valor, ¿no? Y a ver cuánto es. Pero yo creo que sí, que sigue existiendo mucho interés. Y hay una demanda retenida por este problema.
¿No hay un cierto desconcierto en el mercado? Quiero decir, el consumidor quizá está esperando un cambio tecnológico. Los coches, por ejemplo, sin conductor, efectivamente la generalización de los coches eléctricos y de los puntos de recarga de los coches, que no está nada claro que en este momento sea una cuestión rentable. Hay como indecisión en el comprador.
Sí, hay una confusión que personalmente creo que poco a poco se va clarificando. Uno de los problemas que hemos tenido es que se ha criminalizado a los motores de combustión nuevos, cuando realmente son motores mucho más limpios y desde luego contaminan 90% menos en partículas, por ejemplo, ¿no?, que un vehículo equivalentes más antiguos. Y de alguna manera pues esto ha generado una confusión. También se está diciendo que llega el vehículo de hidrógeno, que el vehículo autónomo. A ver, los cambios tecnológicos son mucho más paulatinos de lo que la gente cree. Y realmente lo que hay ahora encima de la mesa son opciones muy atractivas, tanto en vehículo para el que quiera un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido enchufable o un vehículo de combustión nuevo, mucho más limpio. Y lo que el consumidor tiene que hacer es decidir cuál es la necesidad del vehículo que quiere hacer y optar por él. No hacer caso a estos ruidos, ¿no?, tan latinos o tan españoles, diría yo, ¿no?, que ya antes de adquirir la nueva tecnología estamos ya vendiéndola de dentro de dos décadas, sino centrarnos en lo que es también muy, muy realista, ser pragmático, ver cuál es nuestra necesidad de transporte. Y si queremos un vehículo eléctrico, están los puntos de venta. Si necesitamos híbrido enchufable, están los puntos de venta. El problema ahora mismo no es de falta de oferta, no es de falta de vehículos. El problema, si tenemos alguno de evolución, es quizá la lentitud de los puntos de recarga, que para ciertos usos, ¿no?, sobre todo de larga distancia, pues son un hándicap. Y es también pues esta confusión que yo creo que entre todos la tenemos que conseguir aplacar, ¿no? Yo siempre digo que es como si España se pone a hablar mal del turismo. Pues a nadie se le ocurre. Pues igual sucede con la automoción. Somos el 10% del PIB. 2 millones de empleos dependen de este sector. Entonces, cuidémoslo, hablemos bien y tengamos al cliente lo menos confuso para que pueda decidir qué opciones tiene, todas las que quiere.
La verdad que esta crisis da miedo, porque podría provocar el cierre de plantas y de fábricas. De ella dependen muchísimos puestos de trabajo. ¿El sector se siente apoyado por el gobierno?
Sí, ya ves, el gobierno realmente se preocupa por el sector. Vamos, si no se preocupara sería completamente irresponsable. No es el caso. El PERTE de la automoción es el primero que se ha publicado y hay una buena actitud y preocupación. Nosotros, si algo reivindicamos, es que este proceso es muy rápido por parte de Bruselas. En ocasiones incluso se quiere acelerar aún más. Y nosotros lo que reivindicamos es, por nosotros no va a quedar, pero si esto es prisa, la prisa vale para todos. Por tanto, hay que ser muy eficaz con las medidas, hay que tomarlas muy rápidas y no basta con anunciarlas, hay que implantarlas sobre el terreno y si no cumplen, cambiarlas, ¿no? Si no valen, cambiarlas. En definitiva, tenemos que ser muy ágiles. Entonces, ese es el escenario en el que nosotros pensamos que hay algunas cosas que se pueden mejorar.
Pues es don José López Tafal, director general de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Pues gracias a vosotros por contar con ANFAC.
Un saludo. Y vamos a pensar en cómo nos imaginamos nuestro futuro. El cuerpo importa mucho hoy en día, el aspecto también. Cada vez vivimos más. ¿Sería posible que a los 90 estuviésemos como una perita en dulce? Un señor de 90 años, un modelo en activo, nos lo va a contar enseguida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Sabes qué pasa en Guamadrid? Pues que es lo nunca visto, una mezcla única de show musical y gastronómico. ¡Wow! Es a lo grande, al estilo Las Vegas o Broadway, con artistas y profesionales que han trabajado en los mejores eventos de ópera o de música electrónica. Más de 4 horas, más de 70 artistas, la mejor cocina de los 5 continentes y coctelería. ¡Wow! ¡Espectacular!
Guá, compra ya tus entradas en fibera.com. Guá Madrid, el show más espectacular del mundo.
Ladies and gentlemen, this Paris King.
El modelo y chef que triunfa a los 90 años. Spanish King, el rey español lo llaman. Todo empezó con una foto en un portal. La cuestión es que tiene más de 40.000 seguidores en Instagram. Es lo que ahora se dice un auténtico influencer. Pero es que a sus espaldas, este mediático ser tiene una vida sorprendente. Don Andrés nació en La Coruña, estudió en París y después fue gaucho en unos campos de Argentina. Funcionario de Estado en Buenos Aires. Tuvo hijos cuando se mudó a Uruguay y en Punta del Este montó un restaurante. Después regresó a Madrid y montó una agencia inmobiliaria. Pero es que su faceta más mediática ha comenzado muy recientemente. En 2018, su nieta Céline, que trabaja en la famosa revista francesa de moda Le Officiel, le hizo unas fotografías y las publicó en Instagram. Y de repente, Andrés se convirtió en The Spanish King. Hoy, 4 años después, a los casi 90 que va a cumplir, posa como modelo en campañas de prestigiosas marcas, tiene una colección con su nombre en Zara y hasta se ha pasado un ratito por los fogones de MasterChef. Una vida apasionante que hoy nos va a contar aquí. Yo acabo de hacerme fotos con él. Las podéis ver en cope.es en fin de semana y certifico que tiene pelazo, muchísimo estilo y que es un hombre muy guapo. Me da un poco de vergüenza decírselo así a la cara, pero es lo que toca. Muy buenos días, Andrés García Carro.
Muy buenos días.
Tira un poco del micrófono para abajo, que lo tienes muy arriba. Eso, es fuerte.
Ahí estamos.
Encantada de saludarte.
Pues yo lo mismo. Además, te quería decir una cosa. Estamos sentados ahora más o menos donde yo estuve hace más de 70 años, porque aquí estaba el CEU, de la Asociación de Propagandistas. ¿A que
es
sí?
Verdad, y tú estabas en el CEU, pues en la universidad.
Yo estaba estudiando en Madrid entonces, Derecho, y aquí vine yo a clases particulares, porque mi padre murió justo cuando yo estaba en segundo de carrera, tuve que atender asuntos de familia. Y entonces el segundo curso lo hice por libre y yo venía aquí a clases.
Oye, ¿y entonces te tenías por un hombre guapo, Andrés?
Yo no, yo nunca me tuve por un hombre guapo.
Fíjate. No. O sea que triunfar de modelo cerca de pues los mira, 90 era algo en lo que no pensabas.
Yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios. Lo hago todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque he tenido una vida que no ha podido ser más agradable. Yo he disfrutado con todos los trabajos que tenía. Siempre he dicho, si es que yo tendría que pagar en vez de cobrar, porque yo me lo estoy pasando muy bien. Mira que fui polifacético, pues en todo me divertía. Y ahora igual.
Oye, me estás recordando a Pepe Domingo Castaño. Luego lo tenemos en la sección de amigos del programa y él dice lo mismo, que desde el comienzo de la vida lleva disfrutando y que tanto como artista musical, como estrella de televisión, como gran radiofonista y creador de la radio española, siempre se lo ha pasado genial. A lo mejor es por eso que sois tan atractivos en la edad madura.
Pues no sé. Yo lo que sé, te repito que le tengo que dar gracias a Dios. Porque vamos, tengo salud, con 90 años, ¿qué más le puedes pedir?
Oye, ¿y ese pelazo así largo, pues blanco, atractivo, desde cuándo lo llevas?
Bueno, yo el pelazo siempre ha llamado la atención, no sé por qué, pero será genético, porque ahí sí que no hay nada que hacer.
Vamos. ¿Y qué es lo que hace que uno salga tan bien en las fotos? ¿Qué es lo que hace que la cámara te ame?
Pues eso, pregúntaselo a la cámara, porque siempre me han dicho lo mismo. Dice, pero tú atraes a la cámara. Pues yo no sé, la cámara sabrá.
Dicen que es una cosa de ángulos, porque Andrés tiene los pómulos pronunciados, sí, tiene una nariz grande, tiene una frente amplia, a lo mejor son las esquinas de la cara.
Pues no sé, eso pregúntale a un especialista en estética, porque yo de eso no sé nada.
Oye, ¿y el gusto por vestirte bien? Hoy nos viene con una chaqueta de tweed, con un jersey de lana inglesa, pues nada, todo en marrón.
Porque eso es innato. Siempre me ha gustado, siempre he dado mucha importancia al aspecto exterior.
Sí, ¿no? Eras estiloso, siempre, te gustaba la estética.
Y, sí. Además, incluso, no te diría innovador, pero siempre iba a la última. O sea, yo, por ejemplo, hace 40 años, cuando vivía en Argentina, vine aquí y yo creo que el primer abrigo de piel en un hombre lo llevaba yo, que me miraban por la calle.
Bueno, atrevidísimo. Absolutamente. ¿Y eso de comprarte, por ejemplo, un abrigo de piel, es algo que nacía de ti o que venía también por el gusto americano?
Porque ya en Argentina los usaban. Claro.
O sea, que eso también te abrió un poco el horizonte.
Pues sí, vamos, yo he viajado muchísimo. Yo estudié en París un año, estudié otro año en Inglaterra y a los 23 viajé a Sudamérica.
O sea, que eso realmente también te hizo cosmopolita,
pues
amplió tu visión.
Pues sí, sobre todo en aquellos tiempos que no había los medios de comunicación que hay ahora, y la forma de estar un poco al día era andar por el mundo adelante, porque España estaba bastante atrasada con relación a otros países, ¿no? Me parece, allá por los años... Pues eran los años
60, 50 incluso, claro, efectivamente. Claro. Oye, Andrés, ¿y qué es lo que llama tanto la atención de tus seguidores en Instagram, de esos 40.000 seguidores que tienes?
Pero si eso también se lo tendrías que preguntar a ellos, yo no lo sé.
¿Pero qué haces en Instagram para que te vean, para que lo sepan nuestros oyentes?
Pues publicar fotos cotidianamente, o sea, como he tenido y sigo teniendo afortunadamente muchas actividades, pues claro, es una cosa, son fotografías polifacéticas.
Oye, ¿y tienes más mujeres o más hombres en los seguidores?
Yo creo que por ahí andará la cosa, ¿eh? Es que también es muy difícil porque a veces como son unas siglas, no sabes si viene de un hombre o de una mujer. O sea, es difícil. Cuando identifican el nombre completo, sí, pero si no... O sea, no te podría decir exactamente.
Pero claro, te preguntarán sobre ropa, sobre cómo estar en forma,
Me preguntan y hacen proposiciones de todo. Proposiciones
también.
También, pero nada. Llevo 57 años casado, así que ya...
Felizmente casado. Abandonad toda esperanza.
Te digo, dar gracias a Dios. He tenido unos hijos maravillosos, otros nietos más maravillosos todavía, así que más voy a pedir.
Oye, Andrés, el aspecto físico, y tú has tenido un largo recorrido en tus 90 años, viajando en tantos trabajos distintos, ¿el aspecto físico es importante?
Hombre, yo creo que para unas cosas más que para otras, pero en general pues sí es importante, ¿cómo no va a ser? Yo creo
¿Y tú
que
dirías
sí.
que se ha hecho más importante o menos en el transcurso de la evolución histórica?
Yo te diría que más, actualmente todavía más que antes, pero sin punto de comparación.
O sea, ahora mismo un hombre es valorado por su físico como probablemente no lo era en los años 50.
Desde luego. O sea, incluso yo creo que antiguamente eso influía más en el sexo. O sea, si era del sexo femenino, pero hoy día es en los dos, en el masculino. Yo creo, vamos, no sé, a lo mejor me equivoco.
Sí, y probablemente entonces solamente influía en las relaciones románticas y ahora influye mucho en tus capacidades laborales,
totalmente,
en tu imagen.
Yo creo que sí.
O sea, realmente la gente se ve obligada incluso
a
cuidarse.
Claro, yo creo que sí, vamos, seguro, pero segurísimo.
Oye, ¿y tú qué haces para conservarte así a los 90? Cuéntanos tu higiene de vida.
Si te digo la verdad, bueno, yo he sido siempre muy inquieto, ¿eh? Cuidarme... Bueno, pues sí, me cuido, pero no te digo, nunca me he hecho ninguna operación de estética, ni muchísimo
Doy
menos.
Fe, que está de un natural tremendo.
Pero en la comida no me gusta hacer excesos, Ahora, en cambio, fumo, bebo...
No me digas.
Y lo sigo haciendo.
No me lo puedo creer que fumas y bebes. ¿Qué es lo que bebes?
Pues me tomo mi whisky por las noches y después en las comidas mi vaso de vino, desde luego.
Moderadamente.
Sí.
O sea, no has sido de borracheras.
No. Eso no.
Sí has tenido una cierta estabilidad física, porque me decías que no has variado de peso.
No he variado de peso, en absoluto. El cuerpo se transforma, pero el peso yo he pesado entre 65 y 67, así.
¿Con qué estatura?
Bueno, estatura te diré que bajé 10 centímetros. Pero
¿10?
10 centímetros, pero me hizo mucha gracia porque me voy al médico un día a hacer una revisión normal. Y con una radiografía, y me dice usted, y digo, pues si no me conoces, la primera vez que me ve. Dice, pero sí, es facilísimo. Miras la columna vertebral, el desgaste de las vértebras a tantos milímetros, pues más o menos entre 8 y 10 centímetros ha bajado de estatura.
O sea, ¿cuánto medías y cuánto
pues
medías?
Medía 1,80 y ahora mido 1,72.
Fíjate. Ya. Sí. ¿Y eso
afortunadamente no me salió joroba, porque normalmente sale joroba.
Es verdad. ¿Y deporte haces?
Soy muy inquieto, he hecho deporte toda la vida, pero todo mal. Y lo único que hago ahora es golf. Jugar al golf, que voy andando además, ¿eh? No voy en buggy. Y creo que yo suelo andar como mínimo entre 3 y 5 kilómetros todos los días. Si no los hago porque he practicado deporte, o sea, el golf, pues me cojo la aplicación del teléfono y me voy andando. Como mínimo 3 kilómetros los tengo que andar todos los días.
O sea que sí, te cuidas.
Pues
con higiene mínima, sí.
Sí,
caminando todos los días,
pues
jugando al golf con 90 años.
Sí. Después, si por ejemplo, eso toda la vida, si veo que me excedo un poco en el peso, en vez de seguir para adelante, digo, no, aquí a controlarme, venga, un día de ayuno o lo que sea, volver otra vez para atrás. Porque si vas 1-1-1, llegas a 20 y después ya es tarde.
Claro. Entonces, o sea, que practicas el ayuno, que está súper de moda.
Sí. No ahora, porque no me hace falta. Yo no sé si con la vejez ya no se engorda tanto como antes. Además, no como mucho, la verdad. Me gusta un buen desayuno y después me da igual comer o no comer durante el día. El desayuno sí que no lo perdono, un buen desayuno.
¿Y luego eres capaz de estar todo el día sin comer?
Soy capaz, sí, perfectamente.
¿De toda la vida?
No de beber. Mi whisky no lo perdono.
Ay, mírale. Sí, oye, ¿y coqueterías para este aspecto tan magnífico? Por ejemplo, ¿tienes bronceado?
Ah, pues es que soy un enamorado del sol. Yo no puedo estar sin sol. Mira, te digo, cuando tenía 82 años, me voy a un dermatólogo y tenía un carcinoma, o sea, de un lunar. Y bueno, me dice, mira, te lo hemos sacado de raíz... Pero sí, lo que sí te voy a recomendar, que no tomes más el sol. No sé qué cara puse, que me dijo el médico, pero ¿qué le pasa? Digo, mire, que yo prefiero vivir menos años, pero dándome los gustos, que para vivir 4 años más. ¿Cuántos años tiene? 82. Hace usted muy bien. Y así lo sigo practicando.
¿Y sigues tomando el sol?
Pues sigo tomando el sol.
Claro. Lo que haces es ir al dermatólogo. Y me imagino, ¿te pones protección?
Qué va, la Nivea crema azul de toda la vida. Bueno, pero como ya estoy, la piel la tengo acostumbrada, yo nunca pierdo la marca del traje de baño. Porque ahora, por el COVID, no se puede hacer. Pero yo me hacía 2 cruceros desde los 80 años, 2 cruceros al año. Me huía del invierno en Europa y me iba al hemisferio sur a ver a mis amigos antiguos de la Argentina. Y me volvía, ahora no, pero yo estoy en casa, vivo, vamos, en medio del campo, y día de sol, ahí estoy.
¿En bañador?
En bañador, aunque sea en diciembre, si hace sol, nada.
Mírale. ¿Y qué tal desnudo tienes, Andrés?
Ah, no sé, eso que lo digan los demás.
¿Pero lo sacas en Instagram?
No.
O sea,
bueno, no, de medio cuerpo para arriba, sí.
Bueno, ¿te parece poco? Con 90 años, de medio cuerpo para arriba, es que es de un sobrao que me va a dejar fuera de escena. ¿Y eso te da pudor?
¿Pudor? Hombre, sí, pudor, hay que tenerlo, sí.
Pues ahora ya no hay mucho pudor.
Bueno, yo, como soy a la antigua, soy bastante pudoroso, sí.
Oye, ¿es tu nieta la que te ha introducido en este mundo del modelaje, de las redes sociales?
Sí, que estudió precisamente periodismo y audiovisión. Bueno, ella se estudió, aunque ahora le gusta la fotografía, pero ella fue la que vio en mí lo que se ve ahora, que yo tampoco lo había visto.
Es que es sorprendente, hablamos de
son dos años atrás.
Dos años llevas. Y nunca lo hubieses dicho.
No, que va, ni hubiera pensado, vamos.
Porque claro, ahora también te da ingresos esta cuestión, o sea, pues, te permite seguir en activo laboralmente.
Por supuesto, y sigo contribuyendo a Hacienda, mira, por un jubilado.
emigrante, restaurador, abogado, ¿hubieses pensado en ser modelo?
No, que va, ni muchísimo menos. Digo, pues yo tuve una vida anterior que no tiene nada que ver con esto. Yo tuve más que ver con la cosa intelectual que con la cosa, digamos, cineasta o periodística. Mira, yo he conocido, tuve la suerte, hasta Borges.
Cuéntame de Borges.
Pues mira, Borges era un ser encantador. Bueno, yo lo conocí con María Kodama, pero cuando María Kodama tendría 20 años o así.
¿Su mujer?
Su segunda mujer.
Sí, su última mujer.
Él estuvo casado con otra señora mayor, que es su madre, que era fantástica, también la conocía, doña Leonor Acevedo. Su madre no pudo ver nunca a la primera mujer. Yo creo que duró un año de matrimonio, porque lo comercializó, se lo llevó a Estados Unidos. Yo estaba en Buenos Aires entonces. Y después lo conocí con María Kodama, que era como su lazarillo. Además comíamos, yo tenía la oficina muy cerca de donde vivía él, y comía en un restaurante que había en la calle Florida, una boca calle que se llamaba Massims, y conviví mucho con él, la verdad. Conocí a Sábato también, a García Márquez, bueno, todos los escritores argentinos.
O sea, que te ha interesado la literatura también,
Andrés. Pero si es que yo era agregado cultural en la embajada.
Es que es una vida absolutamente renacentista. Oye, mucha gente dice que con la clase se nace, que la clase no se puede aprender. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo clase, yo creo que se nace. Se nace, bueno, y en el ambiente en que vives. No creo hacer, me parece difícil. No, yo creo que se nace.
Que con clase se nace.
Sí, nace.
Bueno, pues ha aparecido incluso en videoclips. El más famoso quizá, el de la canción de C. Tangana, Tú me dejaste de querer.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te quedó en la cara.
Toma que toma.
Más de 146 millones de reproducciones en YouTube tiene este videoclip. En él apareces haciendo de dandy, fumando en pipa en un avión. ¿En este caso está todo guionizado, Andrés, o estás improvisando un papel?
No, yo totalmente improvisado, totalmente. A mí no me dicen ni lo que tengo que hacer, me lo dicen en el momento, vamos.
¿Y fumas en pipa tú?
Sí, fumo en pipa. Fumo en pipa desde hace 40 años.
Bueno, vamos a ver una de sus últimas experiencias, también muy mediáticas, en MasterChef.
Está muy atractivo con este pelo.
Que me está tirando los tejos.
¿Qué? ¿No? Tirando los tejos.
Pues, esa es Carmina Barrios.
A ver,
esa es...
Que lo veo tan con esta cara, es un moreno.
Pues yo a ti también, ¿eh?
¿Has tenido muchas novias?
De todas las nacionalidades. Sí, sí, sí.
Uy, así. ¿Cómo se llama esta creación?
El rabo del Spanish King,
con sus dos torres de patata.
Eso no son torres de patata, eso son hashtags. ¿Orgulloso de tu abuelo?
Claro que sí.
Igual que yo, de.
Ay, gracias, abuelo.
Este es un fragmento de una de las pruebas, ¿no?
Sí.
Que cocinaste con tu nieto, hablas ahí efectivamente con Carmina Barrios, reciente concursante de MasterChef Celebrity y madre de Paco León.
Exactamente.
¿Qué ha supuesto MasterChef para Andrés?
Hombre, pues una experiencia más. A mí la cocina siempre me gustó. Pertenecía, cuando vivía en Buenos Aires, a un club de gourmets, que sigue existiendo, por cierto. Y además se llama The 12 True Fishermen, los verdaderos 12 pescadores. Y siempre me gustó. ahora me gusta cuando yo quiero cocinar, por obligación ni hablar. Y MasterChef, pues para mí fue un descubrimiento. Es bastante estresante, porque no lo vamos a negar, pero yo lo pasé muy bien, muy bien.
En uno de los episodios estuvo presente nuestro compañero Juanma Castaño. No sé si te acuerdas
sí,
de
sí,
él. ¿Qué
sí,
te
sí.
pareció Juanma Castaño?
Pues muy simpático. Bueno, no tuve ocasión de compartir muchos momentos con él, porque cada cual estábamos en su lado, pero muy simpático, sí. Sí.
Pues hay momentos muy divertidos durante el programa. Por ejemplo, como cuando tus compañeros hablaban de ti, de The Spanish King. Escucha.
¿Qué te parecen las fotos de Andrés en las redes sociales?
Que tiene Photoshop.
¿Que tiene Photoshop?
Photoshop.
¿Por qué?
No tiene.
Yo creo que tiene.
Que no, que no.
Hay encima un calcetín también.
Que no, que no.
O un móvil, no me
Dile que va a tener
ahí. Yo he visto por detrás. Ese aparato.
Oye, pero...
Por tiene una bellota ya.
Ay. Yo no he tenido ningún tratamiento de ningún tipo.
¿Que no se lo creen?
Bueno, pues que no se lo crean. Yo lo sé muy bien que no me he hecho tratamiento de ningún tipo, salvo que le llamen tratamiento a tomar el sol, entonces sí. Pero no creo que
doy
sea
fe,
eso.
¿Eh? Está a naturalísimo ver. Este modelo de 90 años. ¿Y el Photoshop lo admites, el tratamiento de las fotos?
Yo, a mí no me gusta. A mí me gusta ser natural. Pero natural en el aspecto físico, en el aspecto... En todos los aspectos me gusta ser natural. No, el artificio no va conmigo.
Hombre,
no.
Tú tienes un excelente matrimonio, lo has comentado, cuatro hijos, nietos. Pero ¿las mujeres te gustan retocadas o naturales, Andrés?
Naturales. Mira, yo cada vez las veo a todas iguales. Me refiero a las que... No sé, yo no sé para qué hacer eso. No sé.
Pues estoy bastante de acuerdo contigo, porque acaban teniendo la misma nariz.
Pues sí,
la misma boca.
Claro. Ahora está de moda los morros, pues los morros.
Pero es que es difícil envejecer, Andrés.
Vamos, envejecer no queda más remedio. Una cosa es envejecer bien o envejecer mal. Pero envejecer, ¿por qué vas a ir en contra? Pero si es la vida.
Qué importante esto, ¿eh? Escucharlo de un hombre que se acepta a sí mismo a los 90 años. ¿Y qué recomendarías a la gente que le cuestan mucho los achaques y que le cuesta mucho el aspecto deteriorado de la vejez?
Hombre, yo creo que la parte fea es los dolores. Yo eso, la verdad, a mí me da muchísima pena la gente que en sus últimos tiempos sufre. Sufre, me refiero, de dolencia, de que le duela. Yo eso para mí sería lo peor. Yo prefiero, no sé, cualquier cosa menos el dolor.
Hombre, yo creo que el dolor gracias físico. A Dios, la batalla física contra el dolor está muy ganada gracias a los medicamentos. Pero antes que eso, quiero decir, las personas que, bueno, pues que tienen pérdidas de orina, que tienen problemas de espalda, que a lo mejor tienen dificultades para andar y que lo llevan muy mal. ¿Tú qué les dirías?
Vamos a ver. La edad tiene sus achaques, ¿por qué lo vamos a negar? Yo, si no tienes dolor, los tienes que admitir. No sé. Pues, oye, yo ya sé que no soy igual que hace 40 años atrás, ni 20 atrás, pero hay que saberlo llevar, ¿por qué vas a ir en contra de algo que es natural?
¿Y con las arrugas? ¿Qué le dices sobre todo a las señoras con las arrugas, que nos molestan muchísimo?
Pero creo que ya lo dijo, aunque se refería a las arrugas en los vestidos, ¿no? Adolfo Domínguez. Pero yo le diría lo mismo que son las otras arrugas, que es igual. O sea, es un sello de la edad que tienes.
¿Y a ti no te parece que la vejez hoy en día está muy mal vista? ¿Peor vista que antiguamente?
Vamos a ver. Yo creo que hoy se da más culto a la estética que nunca. Eso sí. Pero la verdad, yo no sé si hay gente, pero para mí la gente mayor es muy digna de respeto. Mira, los chinos, que son muy sabios en la cultura china y en muchas culturas de Oriente, la vejez es muy respetada, muy respetada.
Pues tiene muchos proyectos en marcha, Andrés, el Spanish King, desde una película con Paco León hasta una serie con Antonio Resines. ¿Cómo es esta faceta tuya de actor?
Bueno, la verdad que no lo había hecho nunca, pero cuando fui con Resines me preguntó a una serie que, bueno, ya se ha terminado, saldrá a final de año. Y me preguntó si había hecho teatro alguna vez. Le dije, hombre, como alguna vez sí, pero tenía 9 años. Yo hice de los cuentos de Celia, aquellos.
Fíjate.
Hacía de Cuchifritín y demás. Pero esa fue mi única experiencia. Y ahora, ¿estás nervioso? Y yo, no, nervioso no estoy. Pero a mí lo del guión es lo que peor me va. Esto de aprender. Me dice, mira, no te preocupes. ¿Tú te lo has aprendido el de hoy? Y digo, pues sí, me lo he aprendido. Bueno, pues no tienes que decir exactamente las mismas palabras, porque a lo mejor no es tu forma. Tú sé natural. Y además, yo te doy pie y conseguir la conversación es suficiente. Pues oye, me quedé tan tranquilo y ahí salió.
Y ahí salió, ahí lo tenéis, después de dar la vuelta al mundo, de estudiar derecho, de llevar un restaurante, de ser agregado cultural en una embajada, ahora es modelo, a los 90 años, The Spanish King, el rey español, modelo y chef a los 90 años, don Andrés García Carro. Ha sido un verdadero placer, caballero.
Bueno, Cristina, el placer ha sido mío. Y además de estar personalmente contigo, porque yo te seguí desde hace muchísimos años, en la 13, en la COPE, y el placer, te repito, ha sido mío. Te veo más guapa que nunca, además.
¡Qué rico! ¡Vámonos a las noticias!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te damos 20 motivos para comprar en Conforama. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar al 20% de descuento extra que te ofrecemos en sofás, muebles y colchones. En Conforama.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas. 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.